En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son las 9 y 5, las 8 y 5 en la Comunidad Canaria. Antes de entrar en la gran polémica del día, permítanme que para completar el panorama informativo hagamos una referencia rápida a la información internacional, que tiene a Donald Trump como principal protagonista. Saben ustedes que él siempre se ha jactado, cuando le han preguntado a propósito de su biografía, que se hizo rico porque supo utilizar muy bien una herencia, un préstamo paterno de $1,000,000. $1,000,000 que luego, dijo él, le devolvió con creces. Bueno, pues ahora sabemos, o por lo menos creemos saber, porque esta es la información que está circulando en Estados Unidos, que no, primero, no fue un millón, sino fueron muchos más. Después, de un fraude fiscal monumental del dinero que él y sus hermanos recibieron de sus padres. Tal es el escándalo que el fisco norteamericano ha abierto una investigación. Verónica Jorro.
Entre otras cosas, el periódico destapa que Trump y sus hermanos crearon una empresa falsa para esconder millones de dólares procedentes de sus progenitores y que minusvaloraron enormemente los activos del negocio inmobiliario de su padre para evitar el pago de grandes cantidades de impuestos cuando se hicieron con él. En total, The New York Times calcula que Fred y Mary Trump transfirieron a sus hijos una fortuna de más de $1,000,000,000, por la que apenas pagaron al fisco 52,3 millones. Los primeros ingresos llegaron muy temprano para Donald Trump, a los 3 años, cuando recibió el equivalente a $200,000 al valor actual. A los 8, según el artículo, ya era millonario y a los 17 se hizo con un edificio de apartamentos de 52 viviendas y cuando se graduó en la universidad ya recibía lo que hoy sería $1,000,000 anual. Al llegar a los 40, la paga anual ya era de 5 millones. Sin embargo, desde la Casa Blanca insisten en que Trump comenzó su imperio con $1,000,000 de su padre, que ya se los habría devuelto, y el abogado del presidente estadounidense dice que las alegaciones de fraude y evasión de impuestos son 100% falsas y difamatorias, mientras el Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York ya está revisando las denuncias publicadas.
Bueno, y ahora sí, la polémica. Una polémica que, de alguna manera, tiene su punto de arranque en unas declaraciones que hizo ayer la ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunciando que se iba a tramitar por vía de urgencia una proposición de ley de igualdad laboral para que las empresas tuvieran el mismo número de mujeres directivas que de hombres directivos. Bueno, hoy ha hablado en Antena 3 de esa propuesta el vicepresidente y candidato a la presidencia de la COE, Antonio Garamendi, y no le ha puesto buena cara a esa propuesta gubernamental, lo que ha encendido todavía más la reacción del gobierno y ha colocado en escena a Magdalena Valerio, que es la ministra de Trabajo, entrando en el trapo del vicepresidente de la COE y alimentando la polémica. Vamos a reconstruir los datos. Nayara Fernández.
Polémica por la proposición de ley de igualdad laboral impulsada por el PSOE cuando estaba en la oposición y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende llevar ahora por la vía urgente. El anuncio lo hacía ayer la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, y ha defendido la iniciativa este miércoles la titular de Trabajo, Magdalena Valerio. Lo ha hecho ante preguntas de los periodistas acerca de unas declaraciones que ha realizado esta mañana en Antena 3 el vicepresidente y candidato a la presidencia de la COE, Antonio Garamendi, quien ha criticado la intención por parte del Ejecutivo de hacer obligatorio que las empresas establezcan determinadas cuotas de mujeres en sus consejos de administración.
¿Que hay que provocar esa igualdad? Yo creo que es así y yo creo que todos estamos en esa línea. Ahora, que alguien que no está en el mundo de la empresa diga y ahora es así, pues yo sinceramente creo que puede ser perder competitividad, porque igual puede haber empresas donde todos sean mujeres y empresas donde puede haber más hombres que mujeres. Eso de que por ley son 2 y 2 son 4, pues no sé, en política a veces 2 y 2 son 7.
La titular de empleo ha mostrado su total desacuerdo con estas palabras y ha vuelto a defender la posición marcada ayer por Carmen Calvo, alegando que un país no puede prescindir de la mitad de su inteligencia. Por su parte, Garamendi ha dicho sobre este asunto de la igualdad laboral: se hace mucha demagogia y que hay muchos más problemas antes. Justo en medio de la polémica, la auditoría Grant Thornton ha presentado un informe sobre la posición de las mujeres en las empresas a nivel mundial y en España. Según se recoge en el documento, en el caso de nuestro país, todavía 2 de cada 10 empresas no cuentan con ninguna mujer entre sus altos cargos y tan solo hay un 27% de directivas, una cifra que se estanca con respecto al año pasado. En cuanto a la aceptación de las medidas en diversidad de género, según se recoge en la memoria, un 57% de los empresarios españoles consideran que el gobierno debe hacer algo para abordar el problema de la desigualdad. No obstante, siguiendo la senda de las declaraciones de Garamendi, las compañías españolas se muestran totalmente contrarias a los sistemas de cuotas, una medida que aún sigue siendo muy impopular y que tan solo apoya un 10% de los empresarios.
Inmaculada Álvarez es presidenta de Honor de Omega, una organización de mujeres empresarias y de gerencia activa. Inmaculada, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Entremos directamente a matar. ¿Usted es partidaria o no de la obligatoriedad de la paridad en los equipos directivos de las empresas?
Yo nunca fui partidaria de las cuotas en ningún sitio. Sin embargo, he de reconocer que han tenido muchísimo éxito en la política, porque las cuotas las instaló el PSOE, el PP se sintió contornido y puso más mujeres, y así hemos llegado a las listas cremallera. Bien, eso no creo que sirva para las empresas. Aquí no hace falta más leyes, tenemos muchas leyes. Tenemos la ley de conciliación del 99 y tenemos la ley de igualdad, la 3/2007, creo que era, de Zapatero, que lo que pasa es que no se cumplen. Es que esa obligatoriedad ya la teníamos que tener puesta encima de la mesa. ¿Qué van a hacer? ¿Otra ley para el 2000 no sé cuántito y que tampoco se cumpla? Lo que hace falta es que cumplamos las que tenemos.
¿Quiere usted decir, Inmaculada, que si se cumplieran las leyes que ya existen, esta propuesta sería, digamos, baldía?
Pues claro, porque la ley de 2007 establecía prácticamente la paridad en los consejos de administración, es decir, por lo menos un 40-60, fuera de una manera, fuera de la otra.
¿Y si una empresa llegara a la conclusión de que quiere tener el 60% de mujeres y el 40% de hombres, pongamos por caso, ¿por qué hay que impedírselo por ley?
No, sí, si es que no hay que... Es que lo de las leyes imponiendo algo en la sociedad privada no lo acabo de entender nunca.
Bueno, pero esa es la propuesta que hizo ayer Carmen Calvo, Inmaculada.
Sí, esa es la propuesta que hace la vicepresidenta, pero es que eso no da. Cuando las empresas, cuando hablamos de las empresas, parece que aquí todos somos Iberdrola. Pero es que las empresas somos la inmensa mayoría pequeñas y medianas empresas. Y un estudio que hicimos desde Omega hace pues 10 o 15 años y que no entrevistábamos más que a mujeres, al final las mujeres, las empresarias, lo que nos decían es que contrataban hombre o mujer según les venía mejor al puesto. Porque no solamente necesitamos que haya mujeres en los consejos, necesitamos que haya mujeres en toda la escala.
Yo, es
desde
que usted
hasta arriba.
Pero fíjese, Inmaculada, yo no soy mujer y por lo tanto, pues en el momento en el que yo mantenga una posición discrepante, pues ya estaré bajo sospecha de lo que es en este momento políticamente correcto. Pero es que yo creo, francamente, se lo digo con toda franqueza, que lo que las empresas necesitan, como lo que la política necesita, usted hablaba antes de las listas cremallera, no es hombres o mujeres, sino calidad. Y la calidad, y la calidad, la aportación profesional, la lucidez, la inteligencia, la capacidad de gestión, y eso puede ser o femenino o masculino, en una proporción o en otra proporción.
En eso estoy completamente de acuerdo. Necesitamos los mejores o las mejores. Para eso, la ley que hay que cumplir de verdad no es ni siquiera la del 2007 de Zapatero, sino la anterior, la del 99, la ley de conciliación. Es decir, que tengamos también en nuestro espacio interior los mismos derechos y obligaciones. Que yo estoy en multitud de reuniones de consejos en que a las 8 de la tarde fueran sindicalistas, fueran empresarios, fueran políticos, yo le llamaba el síndrome de las 8. A las 8 en punto, todas las mujeres se levantaban y se iban porque su obligación estaba en otro sitio. Eso, estando en una reunión con hombres, no pasa nunca. Se quedan hasta que terminan. Es decir, la compatibilizar en nuestra vida tiene que ser igual en trabajo, igual en ocio y igual en tiempo de dedicación a la casa, a todas las cosas, y eso de verdad, por más que hemos querido establecerlo por ley, no se ha conseguido.
Entonces, ¿por qué cree usted, Inmaculada, si deberá ser ocioso que se quiera, digamos, darle una vuelta más de tuerca al horno legislativo? Porque ya existen normas suficientes para que las cosas funcionen bien. ¿Ante qué estamos, en su opinión? ¿Ante un gesto, digamos, de adorno político, un queda bien social en un momento en el que esto suena bien a los oídos de los ciudadanos?
Prácticamente, porque es que llega un momento en que nosotros, en nuestra empresa, hombres o mujeres, lo que vamos a contratar, sobre todo, la gran mayoría de las empresas de este país, que son las pequeñas y las medianas, van a contratar aquello que les venga mejor, aquello que les cree menos problemas y, sobre todo, aquello que les dé mejor resultado dentro de la empresa. Y eso no me lo puede imponer por ley nadie, porque si no, cierro la puerta y me voy. Y esos legisladores tan listísimos, que se dediquen ellos a producir para el país. como empresarios o como trabajadores.
No, sí, ya lo hacen. Inmaculada, usted... No, no, yo quiero decir que ya lo hacen desde la política. Es decir, es que al final usted, por eso me he quedado un poco desconcertado con el ejemplo que usted ponía. Decía, hasta ahora, yo no, usted ha hecho un razonamiento inicial diciendo, yo no era partidario de las cuotas, pero tengo que decir que han funcionado bien y que han conseguido cosas como, por ejemplo, las listas cremallera. Pero si es que las listas cremallera, ya sea por la parte femenina o por la masculina, yo no entro en esa cuestión, no necesariamente ha mejorado la calidad de la clase política,
pero
la ha empeorado.
Ha empeorado en todas partes, en la cremallera y en la no cremallera.
Pues por eso digo. Entonces, pues por eso, y a lo mejor este tipo de iniciativas...
Eso no es cuestión de hombres o mujeres, eso es cuestión de que hemos empeorado muchísimo.
Claro, efectivamente, bueno, por eso digo, entonces yo creo que lo que deberían hacer los políticos es decir, vamos a ver, de acuerdo, hay el mismo número de mujeres que de hombres en la política y ahora sentémonos a ver si la clase política ha mejorado. Pues es decir, si esta ha sido una medida eficaz o no es eficaz, que es lo que haría una empresa. Es decir, bueno, tenemos una junta directiva, un consejo de administración de paridad y ahora... ¿Ha mejorado o no ha mejorado el rendimiento de la empresa?
Exactamente.
Claro, pues es que esta es la cuestión.
Pero sí que es verdad que ahora tenemos, bueno, digámoslo de esta manera, el mismo número de tontos que de tontas en la política o el mismo número de listos que de listas. Si las hemos visualizado, para estar en política, en una mujer tenía que ser 10 sobre 10. Y sin embargo... en el hombre no se le exigían esas condiciones. O sea, la que valía, valía muchísimo. Y esa sí que llegaba. Pero claro, eso no es justo tampoco. Por eso la cuota en política ha servido para que se visualicen más mujeres.
Sí, pero claro, eso es lo que decía el señor Garamendi, el vicepresidente de la COE. Él decía, yo no estoy en contra para nada de que se busque un equilibrio, pero no me lo imponga usted como una obligatoriedad legal, porque es que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Yo creo que esa es una posición bastante razonable, pero a la ministra de Trabajo no le ha parecido bien esa réplica.
Bueno, a la ministra de Trabajo puede no parecerle bien esa réplica, pero es que eso en el fondo... es la verdad, porque ya lo han intentado, vuelvo a decirlo, con una serie de leyes a lo largo de estos años atrás, y el resultado ha sido que no lo hay, y no lo hay en la cúpula sindical, y no lo hay en la cúpula empresarial, y no lo hay en ningún sitio. Sí es verdad que cuando bajamos a la empresa mediana, sí que hay mucha más mujer directiva, donde no hay es en las grandes empresas, fundamentalmente. Claro, a no ser que sea en las muy, 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 muy grandes, y sin poner ejemplos, veamos que hay personas a las que no les puedes quitar su puesto. Pero las pequeñas y las medianas sí que nos regimos de otra manera.
Una última pregunta, Inmaculada. Usted ha hecho referencia al trabajo que hicieron desde Omega, que es la organización de la que usted es presidente de honor. ¿Recuerda si en ese estudio se establecía comparativamente una situación de España muy, desvinculada de lo que es la media europea?
No, estamos como todo el mundo. En alguna... hay más, pero es que eso es en el trabajo, eso es en todo. Pero es que llega una africana que nos creemos que nos va a contar algo diferente y estamos en las mismas. O sea, no nos diferenciamos tanto de Europa. La primera vez que fuimos ya miembros de la Unión Europea y estuvimos en las conferencias de la mujer representando a España, creíamos que nos íbamos a encontrar algo fantástico, que las mujeres estaban, bueno, ¿qué te digo yo? ¿Cómo? No es cierto. La mujer en el resto de Europa está prácticamente como en España. En algún país, los nórdicos más avanzados, algunos pretenden, pero vamos, estamos igual que los demás.
Pues Inmaculada, le agradezco de corazón que nos haya querido ilustrar con la experiencia que usted tiene y con las opiniones que seguro que enriquecerán este debate. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Inmaculada Álvarez, presidenta de honor de Omega, Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa. Ojo, porque este es un asunto que naturalmente va a traer cola. Quiero decir, el debate abierto por el gobierno y durante los próximos días se irán sumando muchas opiniones y quiero pensar, no estoy seguro, que algunas en contradicción con lo que es en este momento la tendencia políticamente correcta, que es absolutamente arrasadora. Se está imponiendo con unos criterios que yo creo que no tienen tanto de racional como de emocional. Pero esta es, naturalmente, una opinión personal. Son amigos las 9:20, las 8:20 en Canarias. Ahora hablamos de economía.